COPE en FM.
Ciudad Real 97.7, Almadén 106.9, Puerto Llano 97.5, Herencia 106.4.
COPE en FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 16 de abril, es la 1:33, casi, y 34 minutos. Hoy es San Hermenegildo, que fue un príncipe que puso por delante la fidelidad a la fe, a la corona. Las cosas de Dios tuvieron prioridad en su vida frente al materialismo. Nos ayuda hoy el ejemplo de San Hermenegildo porque hoy, en este tiempo en el que tan marcados estamos por las cosas, tenemos que anteponer el ser al tener. Bienvenidos, bien hallados al Espejo de COPE. Vamos a hablar hoy con algo más de detenimiento con Pablo Rodríguez, que es el delegado diocesano de enseñanza, porque, entre otras cosas, mañana va a ser el encuentro con los profesores de religión en torno a escuelas ocurrentes, que es una iniciativa del Papa Francisco. Este año la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar ha desarrollado un curso de formación compuesto por 7 sesiones. Ha finalizado el pasado sábado con la propuesta de nuestro obispo Gerardo Melgar, poniendo en el centro de la pastoral familiar a la parroquia y para aunar criterios en torno a los cursillos prematrimoniales. Este fin de semana, 14 y 15 de abril, se celebra el último Encuentro David programado por el seminario para este curso. Con estos días, con estos encuentros de fin de semana en el seminario, se pretende que los niños y jóvenes puedan conocer la vida del seminario. Muchos de los actuales seminaristas conocieron el seminario a través de estos encuentros. Por eso hay que animar la asistencia a ellos y no podemos dejar de rezar por la vocación, de proponer la vocación, de seguir cayendo en la cuenta de que la Iglesia y el mundo necesitan sacerdotes. El monasterio de San José de Malagón celebra el 450 aniversario de su fundación por Santa Teresa de Jesús. Hoy es el último día del triduo en honor a Santa Teresa, a las 8 de la tarde en el convento. Mañana, a las 11 de la mañana, es la misa de acción de gracias por los 450 años de la fundación. La va a presidir nuestro obispo, don Gerardo, y también mañana, a las 9 de la noche, será la procesión con la imagen de Santa Teresa sentada. La Asociación Cultural Amigos Javier Segovia de Ciudad Real va a apoyar la labor de Manos Unidas con un concierto solidario el próximo 18 de abril en el Teatro Quijano de Ciudad Real a las 8:30 de la tarde. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesis Ciudad Real, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, y estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Con este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el Espejo de Ciudad Real. En el control, José Andrés Antón, con la sección de los patronos de nuestra diócesis, Inma Serrano. Ya al final, la columna de opinión apoyado en una película, hoy Moscati, Antonio Gallardo. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como hemos dicho, tenemos aquí en el estudio a Pablo Rodríguez, que es el delegado diocesano de enseñanza. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleva siendo delegado de enseñanza desde septiembre. ¿Qué tal estos meses?
Pues bien, la tarea apasionante. En principio parecía que me superaba, pero tengo el apoyo del obispo, sobre todo, claro, y de muchos profesores de religión y de mucha más gente, que y sin ese apoyo sería imposible llevar la delegación.
Porque es una tarea difícil.
Sí, sí, es un poco más complicada de lo que parece.
Eso. Oye, ¿cómo estamos de estadísticas en nuestra diócesis? ¿Mayoritariamente se elige la asignatura de religión?
Sí, sí, y normalmente las estadísticas varían poco de un curso a otro, pero rondamos pues el 81% contando con los colegios concertados, tanto en primaria como en secundaria. Hay ligeras variaciones de un año a otro, sobre todo en infantil baja un poquito, ha subido este año por temas en bachillerato, por la legislación en bachillerato, y también se nota el descenso de natalidad en las estadísticas.
Claro,
se nota bastante.
A menos niños, pues claro. Necesariamente menos pueden.
Sí, aunque los porcentajes son más o menos parecidos, pero podemos decir que en clase de religión tenemos casi 54.000 alumnos de 66.000.
Además, hace pocos días la Conferencia Episcopal ha lanzado una campaña de comunicación que es cuestiónate por qué no ir a religión, ¿no? Si el año pasado era que la religión aporta una educación completa, este año es preguntarte por qué no.
Sí, he visto el vídeo de la campaña, que dura un minuto, hace preguntas fundamentales que a toda persona se tiene que responder, y sobre todo los jóvenes, y me ha gustado la campaña porque va dirigida fundamentalmente a los chicos que no eligen la clase de religión, no a los que ya están.
No a los que ya están, a afianzar,
sí, sí.
Pues con la clase de religión se consigue esto, claro, es que si no, no se puede entender el arte, por ejemplo, no se puede entender la historia de la música, no se puede entender la historia de nuestra civilización, pero esta campaña ya va a decir, tú que no estás, apúntate, pregúntate por qué no.
Sí, sobre todo yo le digo a los chicos en clase también que Jesús no aparece en los libros de historia. Solo Jesús aparece en la clase de religión. Como mucho aparece el origen del cristianismo. Aparecen otras religiones, el nacimiento de otras religiones a veces, pero no aparece Jesús, y Jesús cambia la historia.
Exactamente. Mira qué curioso, sí. ¿No? Eso, que tus alumnos descubran esa realidad, decir, alguien que no aparece en los libros de historia, que es el que han cambiado la historia.
Sobre todo, claro, cuando le explicas que el año uno, porque ellos se empeñan en el año cero, digo, el año uno comienza con el nacimiento de Jesús y cambió totalmente la historia de la humanidad.
Claro. Bueno, ¿y qué proyectos tiene la delegación de enseñanza con los profesores de religión?
Bueno, realmente la delegación no se ocupa específicamente, solamente de los profesores de religión. Yo creo que nos deberíamos preocupar también un poco de los profesores católicos, que no son profesores de religión, pueden ser de otras asignaturas. Y también deberíamos estar en contacto y en colaboración con las escuelas de ideario católico. Los proyectos fundamentales, pues ahora mismo conocer la delegación, ya la voy conociendo, y sobre todo la formación del profesorado nos preocupa. Y una cosa que sí que debemos cuidar especialmente es que tenemos que pensar cómo llegar a las familias, a los alumnos llegamos porque los tenemos en clase, pero debemos llegar a las familias a que se comprometan fundamentalmente en la educación de sus hijos y también en que valoren la importancia de la clase de religión para la educación integral de sus hijos.
Vamos al encuentro de mañana. Mañana habéis organizado y proponéis para los profesores de religión una iniciativa del Papa Francisco que se llama Escolas Ocurrentes. ¿De qué va esto?
Pues el Papa en Buenos Aires, antes de ser Papa,
¿sí?
Se le ocurrió pues unir a los jóvenes a través de unas escuelas que no eran escuelas específicas, sino más bien una filosofía, una pedagogía, en la que intentaba unir a todo el mundo de la educación, ya fueran colegios privados o públicos, ya fueran de diferentes religiones, en un diálogo y en un encuentro, como el Papa le gusta decir, habla de la pedagogía del encuentro sobre todo, para que nos encontremos y construyamos lo que él llama la casa común, que la casa común no es solamente la ecología natural de la naturaleza, sino la ecología humana también.
El cuidar a las personas.
Claro, el cuidado de las personas.
O sea, por lo que has dicho, se entiende que esto es una iniciativa que nace en Buenos Aires,
sí,
por el mano del Papa, del que ahora es Papa Francisco, reuniendo a personas de distintas religiones con distintas inquietudes para ir haciendo crecer la sociedad desde el punto de vista humano, ¿no? Mirando a la persona, la dignidad de la persona, ¿no?
Sí, por eso hemos titulado este encuentro Educar para cambiar la realidad. Desde la pedagogía que habla el Papa, habla de una pedagogía del encuentro, también una pedagogía de la escucha, y el Papa siempre habla mucho de educar la mirada, la profundidad de la mirada, y sobre todo tener en cuenta también la pedagogía de la esperanza y mirar a la persona en concreto, ¿no? Uh-huh. Y da igual que la persona sea creyente, que no sea creyente. Lo que interesa es que nos unamos todos en un camino común para construir realmente una nueva humanidad. Pero por eso los hemos llamado, porque lo conocemos poco. Van a venir dos profesoras, dos ponentes de Madrid, uh-huh, que se ocupan en España de esta iniciativa del Papa Francisco, pero esta iniciativa ya se está extendiendo por muchos países, sobre todo de América Latina.
O sea que el encuentro de mañana de Escolas Ocurrentes está destinado a los profesores de religión, uh-huh, y es para descubrir de qué trata esto de Escolas Ocurrentes.
Claro, y fundamentalmente para que vayamos conociendo la pedagogía del Papa Francisco, porque él también habla del pacto educativo, por cierto, que se ha roto en España, y el Papa habla de diálogo, de encuentro, de escucha, y no de enfrentamiento. Y entonces, pues eso nos puede servir también para llevar a nuestras clases, porque el encuentro no es solamente entre profesores, este encuentro en concreto sí, pero nosotros nos tenemos que encontrar con nuestros alumnos se tienen que encontrar con nosotros, nos tenemos que encontrar con las familias, y el profesor de religión se tiene que encontrar también con la iglesia.
Eso sí, ¿eh? Y con otros profesores.
Claro, y con otros profesores, con la comunidad educativa.
Exactamente, eso es.
Entonces, queríamos que nos lo presentaran, porque conocemos poco de este tema, y nos parecía pues estar en la línea que el Papa quiere, y que yo creo que es muy importante pues para una pedagogía realmente preocupada por la persona, y por la persona en concreto, con nombres y apellidos. Si yo tengo 300 alumnos, lo primero que tengo que hacer es aprenderme sus nombres.
Lo primero.
Eso es lo primero.
Tener a alguien delante,
sí.
no un número.
No un alumno.
Alguien.
Una persona. A Óscar, que acabo de darle clase, a Marco, o a personas con nombres y apellidos.
Claro.
Y con una edad concreta, con sus... Difícil llegar a tantos con... Pero bueno, lo intentamos.
Claro. El encuentro es mañana, ¿empieza?
Mañana la acogida será de 9:30 hasta las 10 en el seminario. Nos ¿sí? acompañará también el vicario porque de pastoral, Jesús, porque el obispo está en Malagón, creo. Y,
sí, a las 11
sí,
luego
claro,
está.
Entonces
a las
no
11
puedes.
La misa de Acción de Gracias del 450 aniversario de la fundación del monasterio de San José.
Entonces habrá primero una ponencia de las profesoras estas que vienen de Madrid para presentarnos, y luego continuaré pues con novedades editoriales y cuestiones ya más administrativas que la delegación tiene que comunicar a los profesores.
¿Tenéis ya más o menos un cálculo de las personas que van a asistir mañana?
Sí,
vamos. O el que nos esté escuchando y esté rezagado todavía puede decir, venga, que me incorporo.
Sí, puede apuntarse, aunque hicimos una inscripción a través de un formulario de Google, pues prácticamente hay 140 profesores inscritos. Seguramente que lleguemos a los 150, porque muchos inscritos han mandado que van a venir. Y luego, como novedad, para este curso, pues ya hay inscritos 10 o 12 profesores de la enseñanza concertada, que casi nunca asistían a los encuentros de profesores de religión. Y es bueno para que nos conemos, para que nos conozcamos y para que intentemos colaborar también los profesores de la concertada y de la pública.
Por lo que has dicho, esta iniciativa de Escolas Ocurrentes es una iniciativa muy abierta. Es una iniciativa pues que seguramente pueden participar distintos centros, no solo concertados, sino también públicos, o personas con especial inquietud en estas cosas que has dicho, de pedagogía del encuentro, pedagogía de la esperanza, llevar un camino común, no solo el cuidado de la naturaleza, sino el cuidado de la persona, con todo lo que eso significa.
Ellos tienen también, creo que hablan de escuelas de ciudadanía también. Entonces yo creo que eso es fundamental. Un colegio, ya sea público o concertado, no tiene que ser una escuela ocurrente, sino que asumir la pedagogía que nos propone el Papa a través de sus escuelas. Y sobre todo fomentando el diálogo y el encuentro entre todas las personas que forman la comunidad educativa. Entonces, yo creo que sirve para todas las escuelas, para todas las escuelas y para todos los colegios que estén dispuestos a participar. Creo que de vez en cuando hacen encuentros en Madrid de gente que ha recibido o que está preparándose para aceptar este tipo de pedagogía. Uh-huh. Y bueno, poco más, por eso las hemos llamado, para que nos lo presenten, porque es un poco novedoso o desconocido para nosotros.
Muy bien, Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado diocesano de enseñanza y además profesor de religión, que tienes ahora clase en el instituto.
Tengo que volver.
Nada, pues te liberamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Espejo. con nosotros y por ponernos en el horizonte esta bella iniciativa de Escolas Ocurrentes.
Pues muchas gracias a vosotros por acogerme de nuevo en esta que ha sido mi casa.
Hombre, mucho tiempo. Es tu casa, sigue siendo. Gracias, Pablo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera, nos ofrece cada semana un repaso por las imágenes de los patronos de nuestra provincia, de los pueblos de nuestra provincia. Tuiteamos con el hashtag patronosmanchegos. Hoy se detiene, nos ayuda a acercarnos a la imagen del Santísimo Cristo de la Antigua de Piedrabuena. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como ya has adelantado, hoy conocemos al patrón de Piedrabuena, el Santísimo Cristo de la Antigua. La devoción de este Cristo data del siglo XVI y el llamarse de la Antigua era porque el Cristo se encontraba en la ermita de la Virgen Antigua. Su cofradía se constituye en el siglo XVII, llamándose sus cofrades Esclavos del Santísimo Cristo de la Antigua, que no pasaban de ser 33 miembros. Con este nombre se mantuvieron hasta principios del siglo XX. El patrón de Piedrabuena tiene su residencia en la ermita del mismo nombre, del Santísimo Cristo de la Antigua. Entre 1805 y 1891, la ermita hace las veces de parroquia durante la realización de las obras de la actual iglesia parroquial. Por su mal estado, la ermita fue desalojada y pocos años después se iniciaron las obras de la nueva ermita, que concluyeron en 1952. Siendo trasladado en ese año el Cristo de la Antigua de la parroquia a su nueva ermita, donde permanece actualmente. Fíjense que en esta nueva ermita pues se realizó única y exclusivamente con el apoyo, trabajo y donaciones de los vecinos del pueblo de Piedrabuena, poniendo cada uno de ellos de su parte para la conclusión de estas obras que se realizaban en las horas libres. De ahí que la construcción se prolongara durante muchos años. Como tantas otras imágenes, la del patrón de Piedrabuena fue mutilada en la guerra y se dice que una mujer de Alcolea consiguió rescatar la cabeza y un brazo del Cristo. Ya a finales del siglo XIX se construye su primera carroza, de la cual se conserva el dosel que lleva el Cristo de la Antigua en la carroza actual. Las enagüillas y las tres potencias de plata que actualmente lleva el patrón comenzaron a ponerse el siglo pasado. Las fiestas del patrón de Piedrabuena, del Cristo de la Antigua, se han celebrado siempre del 13 al 18 de septiembre, siendo el 14 el día del patrón. El último domingo de agosto, Miguel Ángel se traslada en procesión a la imagen del Santísimo Cristo desde la ermita hasta la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, donde permanece hasta pasadas las fiestas patronales, que es trasladado nuevamente en procesión a su ermita, donde permanece todo el año. Con estos pequeños datos hemos conocido un poco al patrón de Piedrabuena, el Cristo de la Antigua. Nada más por hoy, hasta la semana que viene. Buenas tardes, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallar.
Usted es la mujer más hermosa que haya visto jamás. Bailar con usted es mucho más de lo que habría podido desear. Desde el primer momento en que la vi, yo la deseo, Elena.
¿Y su padre también es médico?
No, mi pobre padre era juez del tribunal de Nápoles. Ser médico es mucho menos.
Ya saben, en Twitter, el hashtag comentario con cine. Hoy la película que le sirve de apoyo a Antonio Gallardo es Moscati. Nápoles, inicios del siglo XX... Giuseppe Moscati es un médico con brillante futuro que consigue plaza en uno de los mejores hospitales de la región, el Hospital de los Incurables. Moscati dedicará toda su vida al cuidado y atención de los enfermos, en especial de los más pobres. A ver de qué nos habla hoy, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2007, el director italiano Giacomo Campiotti dirigió la película Moscati, el médico de los pobres, una biografía cinematográfica del médico napolitano de inicio del siglo XX, Giuseppe Moscati. Moscati dedicará toda su vida al cuidado y atención de los enfermos, en especial de los más pobres, entrando en sus casas y en sus vidas hasta el punto de convertirse en su único pilar de apoyo y supervivencia. Y aunque su buena reputación pudo hacer de él un médico rico y famoso, vivió siempre al límite de la pobreza, pues dinero que conseguía era dinero que destinaba al cuidado de sus enfermos. Esta semana, el Papa Francisco acaba de publicar la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Su tema central es que todos estamos llamados a ser santos, una llamada que transforma nuestra vida y nos acerca hasta la felicidad para la que hemos sido creados. Así comienza este nuevo documento de nuestro Papa. En la tarea de alcanzar la santidad no estamos solos. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Además, los tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos, en la puerta de al lado. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Pues bien, nuestro personaje cinematográfico de hoy, Moscati, era un hombre contemporáneo con su mundo. Era un profesional como lo hay tanto, como lo ha habido, y de muchas profesiones y estatus sociales. Hoy puede haber un Moscati en nuestro trabajo, puede ser un vecino, un conocido o alguien simplemente que nos cruzamos por la calle. Moscati fue canonizado, hecho santo, por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1987. Francisco nos vuelve a recordar, como ya hicieron sus predecesores, que Dios nos quiere santos. Y siendo voluntad de Dios y siendo su amor total, no se entendería una tarea como esta imposible o muy difícil de realizar. El camino está trazado por Jesús en su Evangelio, y Francisco nos recuerda a los santos contemporáneos, a los de andar por casa, como ejemplos palpables, como lo fue Giuseppe Moscati, y como ven seguro, muchos de ustedes conocen o han escuchado hablar. Pues les invito a leer esta nueva exhortación, a ver la película Moscati y a rezar por ese plan de Dios para con nosotros y los nuestros, ser santos. Pues buenas tardes, feliz Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Más de 16 millones de seguidores, más de 16 millones y medio de seguidores. El tuit de hace 26 minutos es: la santidad a la que el Señor te llama crece mediante pequeños gestos buenos en la vida cotidiana. Ya ven ustedes que está basado el último tuit del Papa en la última exhortación apostólica presentada esta semana, Gaudete Exultate. Bueno, pues la santidad a la que el Señor te llama crece mediante pequeños gestos buenos en la vida cotidiana. Que tengamos esos pequeños gestos hacia todos en nuestra vida cotidiana. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será ya 20 de abril, fiesta de San Teodoro, les recuerdo. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la parroquia de Santiago y a continuación el informativo diocesano. Les dejamos ya con Pilar Cisneros, con Antonio Herraiz en Mediodía COPE. Que pasemos una buena semana en Dios y una buena semana haciendo el bien por los demás, que ese es el camino de santidad. Tres pilares: oración, la celebración de los sacramentos y ejercer esa caridad hasta el extremo a imagen de Jesucristo. Para hoy y siempre, buenas tardes.
ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang, here we go.
En el Mediodía Copé te hablamos ahora de poesía, pero antes te presento a César Brando.
Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
César.
César, ¿qué vas a hacer?
Poesía.
Pues hala.
Arriesgado y complicado, ¿eh? Arriesgado y complicado.
Arriesgado y complicado, sí, es César Brando, de 24 años, nació en Guinea Ecuatorial, y se presentó al programa Gold Talent España. Sorprendió porque no cantó, no bailó, tampoco realizó ningún truco de magia, y fue con dos armas muy poderosas, por cierto, la palabra y la poesía, a un programa que suele premiar más el show que otra cosa. César vive en Ciudad Real, es escritor, está desempleado, y ya con el primer poema, un curioso texto sobre el cero y el uno, puso de pie al auditorio.
Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto, y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban.
Precioso, de verdad. César Brando pasó alcohol, el casting entre 6.000 aspirantes, luego fue seleccionado en un grupo de 300, fue uno de los 14 finalistas, y la poesía y este guineano han conseguido ganar en este Got Talent de España. Especialmente emocionante también su última poesía, dedicada a su madre.
Mamá, me enseñaste que la vida resumía en pedir disculpas, dar las gracias y decir por favor, y también en guardar cada 5 minutos los archivos de Word, porque en cualquier momento podía...
Sentimiento y también ironía en estas poesías. César Brandon, ganador de Got Talent en España, que se ha llevado como premio 25.000 euros y un coche.